Los temas de interés, entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Como habíamos anticipado al principio, vamos a hablar del caso Chocobar, ¿sí? Y sobre todo la lectura que hacen las diferentes organizaciones como la Correpi y el CELS. Y para tener esa mirada, tenemos en línea a quien nos atiende muy amablemente esta tarde. Ella es la titular de la Correpi, la doctora María del Carmen Verdú. Flor Frutos y Roque Caballero la saludan, doctora. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, María del Carmen. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué opinión le merece el cambio de carátula que determinó la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen de homicidio calificado a homicidio agravado? ¿Y qué consecuencias tendría este cambio de carátula?
Bueno, en primer lugar hay que aclarar que hubo un cambio de calificación, pero no es el que ustedes señalan, porque ha sido un error de información a partir de que, bueno, los trabajadores de prensa no son necesariamente abogados. La calificación que impuso la Cámara es la de un homicidio atenuado, con exceso en el legítimo cumplimiento del deber, y el agravante específico del uso de arma de fuego, que solamente implica que en la escala del 1 al 5 años que establece el artículo 35, el exceso en el legítimo cumplimiento del deber, se produce un incremento de un tercio. Es decir, que en lugar de un año va a ser un año y un tercio el mínimo, y en lugar de 5 años va a ser 5 años más un tercio, la escala penal aplicable. No es un homicidio calificado de los que contemplan prisión perpetua, y que además también implicaría la prisión preventiva, cosa que, como sabemos, no ha sucedido. Este señor Chocobar está muy tranquilo en su casa. Hubo, sí, decía, un cambio de calificación. Y a nosotros nos resulta preocupante, porque así como tuvo que descartar, y eso está muy bien, el argumento anterior del juez de un exceso en la legítima defensa, precisamente porque se advierte de la descripción de los hechos, de la ubicación de los disparos, de las vistas que se pueden apreciar en el video, que no hubo una situación de legítima defensa que se excedió, porque para que yo me pueda exceder en algo, primero tiene que haber existido ese antecedente. No me puedo exceder en lo que no existe. Pero introduce esta noción sumamente peligrosa como precedente, viniendo de una sala de una cámara de apelación, de que lo que sí existió fue inicialmente un legítimo cumplimiento del deber que fue excedido. Y el problema es el momento en el que sitúa esa situación de exceso, porque reconoce que Chocobar lo corre a Kukoc, cuando este ya había sido puesto en fuga por 3 vecinos que lo salieron a perseguir inicialmente, que abandonan la persecución precisamente cuando aparece el policía y empieza a disparar. Lógicamente los vecinos se corren para no resultar heridos. Hay 7 disparos por parte del policía, y lo que dice el tribunal es que los 4 primeros, que fueron, según el policía, tiros de advertencia, disparos de prevención, hubiera dicho Rodolfo Walsh, que así los llamaba, los considera justificados. Y eso es gravísimo, porque en una situación de fuga, el policía tiene terminantemente prohibido utilizar el arma. Solo puede recurrir al arma cuando debe enfrentar una amenaza equivalente, es decir, repeler un ataque armado. Si no, tiene que abstenerse de hacerlo. Y solo puede usar el arma cuando está seguro que no va a herir a nadie más que la persona que le está disparando, cosa que naturalmente en la calle Caminito del barrio de La Boca no era lo que sucedía. Estaba lleno de transeúntes que no resultaron heridos de milagro.
Claro, lo que tenemos noción, usted me desmentirá, doctora, es que en una primera instancia Chocobar impacta en una de las piernas y cae. Es decir, exacto, que prácticamente estaba reducido.
Literalmente estaba reducido. Claro. No casi, totalmente. De hecho, hay un argumento atroz en el fallo de cámara, donde termina diciendo que la culpa de que Kukoc esté muerto es que se tiró al piso, porque entonces la segunda bala le dio en la espalda y lo mató. O sea, dice Kukoc, se agachó y por eso, en lugar de pegarle en la pierna el segundo disparo, le pega en la espalda y lo mata. En realidad, no se agachó, no, cayó, claro, porque cayó. Había recibido el primer disparo que le fracturó el fémur.
Claro.
Nadie puede caminar con un fémur fracturado. Es el hueso único del muslo. Entonces, ese es el problema severo que tiene esta resolución, porque concede al policía esto de que no tiró a matar porque le pegó el primer disparo en la pierna. En realidad, evidentemente, el policía no tenía tan buena puntería, porque de 7 tiros que disparó, embocó 2, y el primero lo tiró bajo porque le pegó en la pierna, y el segundo, que corrigió, y además se ve en el video que lo hace cuando ya se está acercando, porque el chico cayó al piso, y en el preciso instante en que cae por la herida en la pierna, ahí aprovecha y le mete el tiro en la espalda.
Exacto.
Eso es justamente una circunstancia agravante que debió conducir a un homicidio calificado por la pertenencia de Chocobar a una fuerza de seguridad, dictarse la prisión preventiva y avanzar hacia la prisión perpetua. No es claramente lo que está sucediendo.
Claro.
Aún así, está bien que se haya, o sea, es bueno que se haya confirmado el procesamiento, peor sería que lo hubieran sobreseído.
Doctora, lo pasa a un tema, sobre todo la opinión del Poder Ejecutivo. ¿Qué mirada tiene al respecto de la opinión del Poder Ejecutivo a favor de las ejecuciones sumarias por parte de Fuerza de Seguridad? Y si realmente es pertinente que un miembro del Poder Ejecutivo, y más si es el más alto, ¿no?, que lo detenta, como es el presidente, opine sobre resoluciones de otro poder. ¿Cuál es el objetivo que pretende el Poder Ejecutivo con esto?
El problema también allí es que no se trata de una simple opinión. Usted, yo, cualquiera podemos tener una opinión y no vamos a modificar con ello la conducta ni la forma habitual de intervención de ninguna fuerza de seguridad, sencillamente porque no le van a dar pelota a nuestra opinión. Ahora, cuando el presidente de la nación, al día siguiente de que se dicta el procesamiento por homicidio del policía, lo recibe, lo abraza, le dice: usted es un héroe, necesitamos más policías como usted, lo que está haciendo es darle la orden a todo el resto de los miembros de la fuerza de seguridad de hacer lo mismo. Y les está diciendo: ustedes maten nomás, que acá estoy yo para bancarlo. Que es lo mismo que hacen tanto Macri como Bullrich, después del fallo de la Cámara, donde primero Macri sale con esto de "yo no entiendo" y tergiversa brutalmente los hechos en esa conferencia de prensa de Chapadmalal, donde dice: el policía editó la puñalada número 11. Si lee la causa, se va a dar cuenta que la puñalada 11, en el caso de que hubiese sido Kukoc el responsable, porque como lo mataron, ahora no lo vamos a poder juzgar nunca, y nunca vamos a saber si fue él, si fue otro, si hubo una tercera persona, no hay manera de saberlo. Pero supongamos que fuera así. Esa puñalada 11 la editaron los vecinos, que fueron los que ayudaron al turista y pusieron en fuga a los dos chicos que lo estaban robando, detuvieron a uno y recuperaron la cámara que llevaba Kukoc, con lo cual claramente él no estaba empuñando arma alguna, porque, reitero, ni usted ni yo saldríamos a perseguir a una persona armada hasta los dientes que nos tira chuzazos para recuperar una cámara de fotos, porque no nos arriesgaríamos de esa suerte. Si lo hicieron es porque evidentemente no había peligrosidad alguna, y justamente allí es donde el chico aprovecha cuando los distrae entregándoles la cámara para seguir escapando, y ahí hace su aparición Chocobar. Entonces, lo de Macri y Bullrich, ojalá fuese una simple opinión. Es una verdadera instalación de facto de la pena de muerte en nuestro país.
Doctora, ¿qué análisis puede realizar acerca de la actuación del fiscal Germán Moldes en Comodoro Py?
Bueno, con Moldes nos vamos a ver las caras muy pronto, espero. Estamos esperando que se fije fecha para la audiencia por el recurso de casación que interpuso en la causa del 1 de septiembre, la de la movilización posterior al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, donde él se opone al sobreseimiento que obtuvimos de la Cámara Federal respecto de 4 trabajadores de prensa, 3 varones y una mujer, que habían sido detenidos, procesados sin ningún tipo de elemento fáctico por Martínez de Giorgi por intimidación pública y resistencia a la autoridad, y donde la Cámara, además de revocar el procesamiento de todos, de los 22 que habían sido procesados, en el caso concreto de los tres fotógrafos y la fotógrafa, lo sobreselló porque está debidamente probado que, como dicen los camaristas, solo estaban cumpliendo con su tarea y el único hecho que motiva su detención, como se ve en el video, porque dos de ellos filmaron su propia detención, estaban transmitiendo en streaming live en el momento que la policía se les va encima, fue decirles, mientras filmaban a los policías, que por qué estaban deteniendo a una chica que lo único que estaba haciendo era tomar fotos con su teléfono celular. Es en ese recurso de casación que Moldes hace el planteo, que ha tenido bastante difusión en los medios, de que se debería corregir el Código Penal para que las detenciones en movilizaciones no sean escarcelables, y donde califica a estos trabajadores de prensa de fascinerosos y sediciosos que fueron disfrazados de fotógrafos a la movilización, como podrían haber ido de Pierrot, Colombina o El Zorro, motivo por el cual el día que tengamos la audiencia, por supuesto, vamos a ir todos disfrazados, vamos a hacer un lindo carnaval veneciano en la puerta de Comodoro Py. Después se superó a sí mismo en la causa del 18 de diciembre, donde, frente al recurso de apelación por el procesamiento de Dimas Ponce y César Aracachi, los dos militantes del Partido Obrero que fueron liberados después de haber estado varias semanas detenidos, planteó también algunos conceptos así muy medulares, hablando nuevamente de estas facciones subversivas, y con una serie de adjetivos que parecen extraídos de alguna novela sobre los años de plomo, reclamando, por supuesto, que sean procesados por sedición y nuevamente encarcelados. O sea, movilizarse, llevar una caña con una bandera, constituye para él el delito de sedición. Es un personaje de larga historia, en su momento ha tenido intervención en otras causas en las que siempre resultó derrotado, como la de la toma del rectorado contra la designación de un represor de la dictadura como rector de la UBA hace unos cuantos años atrás, donde habían sido imputados una docena de estudiantes universitarios, varios de ellos consejeros de la UBA, y que, bueno, lo que nos demuestra es que, como decía recién, estas expresiones, estas declaraciones públicas del Poder Ejecutivo por boca de sus principales funcionarios no son simples opiniones, sino que calan hondo, y de la doctrina política, como dijo Patricia Bullrich, se pasa a la doctrina judicial por obra y gracia de personajes como Moldes, Torres, Bonadío, Martínez de Giorgi, etcétera.
Doctora María del Carmen Verdú, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el contacto y esperemos no tenerlo, pero me parece que vienen épocas complejas y complicadas, así que me parece que la vamos a tener como referente durante todo este año. Esperemos que no, pero lo más probable es que tengamos varias comunicaciones este año. Un fuerte abrazo y gracias por el contacto, doctora.
No, al contrario, gracias a usted.
Bueno, hasta aquí la palabra de la doctora María del Carmen Verdú. Ella es titular de la Correpi y está hablando del caso Choco.